La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden anunciará una orden ejecutiva sobre el aborto respondiendo al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Consternación y condena en el mundo por el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Y la crisis social y política en Argentina se agrava por la lucha de poder entre el presidente Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández. Hoy es viernes 8 de julio de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El comité legislativo que investiga el ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021 escuchará hoy el testimonio a puerta cerrada de Pat Cipollone, ex abogado de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump. Cipollone, cuya supuesta resistencia a los planes del expresidente Trump para revocar su derrota electoral de 2020, lo ha convertido en un testigo clave y fue citado formalmente por el comité la semana pasada después de semanas de presión pública para brindar testimonio. Cipollone accedió a comparecer ante el comité para una entrevista privada que será transcrita. La semana pasada, Cassidy Hutchinson, quien era asistente del entonces jefe de despacho del expresidente Trump, Mark Meadows, presentó ante el comité un relato impactante de lo que vio y escuchó en esas semanas, y llegó a mencionar al abogado Cipollone por nombre y apellido, lo que llevó al presidente del comité, al representante Benny Thompson de Mississippi, a comentar al respecto ante la prensa luego de la audiencia de ese día sobre el interés en convocarlo ante el comité.
Digamos que se habló mucho de él en la audiencia y consideramos seriamente invitarlo a una entrevista transcrita o algo así.
Como el principal abogado de la Casa Blanca durante la administración Trump, Cipollone estuvo en el ala oeste el día del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, así como en reuniones clave en las semanas posteriores a las elecciones cuando Trump y sus aliados buscaban formas de impugnar las elecciones.
Y las noticias siguen. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció más de 1.500 detenciones relacionadas con delitos graves, la incautación de armas y drogas después de un fuerte operativo. Héctor Contreras informa.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ejecutó exitosamente a través del servicio de alguaciles una operación policial interinstitucional denominada North Star, Estrella del Norte en español, una de las estrategias del gobierno estadounidense para reducir la violencia armada en el país. El operativo se desarrolló en las ciudades y comunidades consideradas más peligrosas de toda la nación y el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, el encargado de la información.
En una iniciativa contra el crimen violento realizada en 30 días por el servicio de alguaciles que lograron arrestar a los criminales más violentos con órdenes judiciales en 10 ciudades de todo el país. Esto se hizo en junio y se detuvieron a más de 1.500 fugitivos en esas ciudades, la mayoría de los cuales eran buscados por delitos violentos y lesivos muy graves, incluidos algunos homicidios.
El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos informó a través de un comunicado de prensa que la Operación Estrella del Norte se cumplió en ciudades como Nueva York, Houston, Los Ángeles y Washington, D.C., entre otras, y tenía como objetivo principal la ubicación y rastreo de fugitivos que usaban armas de fuego en sus actos delictivos graves y que son acusados de participar en homicidios, agresiones sexuales y robos, por lo que las autoridades los consideran como personas de alto riesgo para la sociedad. El fiscal general Merrick Garland también recordó el compromiso del Departamento de Justicia estadounidense de proteger a la comunidad y de acabar con la violencia armada que azota al país y atribuyó el éxito de la Operación Estrella del Norte al trabajo conjunto realizado por varias agencias de seguridad gubernamentales.
En las detenciones se incluyeron tres personas sospechosas del tiroteo masivo del mes pasado en South Street en Filadelfia. Sé lo difícil y peligroso que es este trabajo para el servicio de alguaciles y sé lo difícil que fue organizarlo para el resto de ustedes, pero estamos increíblemente agradecidos por los esfuerzos realizados.
Según los detalles del informe presentado por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, se logró el arresto de más de 200 personas involucradas en delitos de homicidio y 130 en cargos de agresión sexual. La entidad además incautó más de 160 armas de fuego, dinero en efectivo y más de 30 kilos de narcóticos ilegales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden entregó la Medalla Presidencial de la Libertad a 17 destacados estadounidenses, otorgándoles el más alto honor de la nación. El reporte con Jorge Agobian.
This is America.
La Medalla Presidencial de la Libertad es el honor civil más alto otorgado por la Casa Blanca a personas que han realizado contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de Estados Unidos.
Born in a Texas border town.
Entre los galardonados se encuentra Julieta García, la primera mujer mexicano-estadounidense que preside una universidad en Estados Unidos.
Es un orgullo muy grande, ¿no? Y un privilegio ser nombrada de este honor y representar a todas las latinas en el Estados Unidos en este momento.
Las contribuciones de esta latina nacida en el sur de Texas se han expandido por toda la nación y su trabajo ha sido reconocido por líderes hispanos.
Es muy bonito ser la primera, pero no la última. Así es que nuestro trabajo es abrir puertas para muchos más.
Born to a Mexican-American family in the San Juan Valley.
Entre los 17 galardonados por la Casa Blanca también destaca otro latino, Raúl Izaguirre, reconocido por su trabajo durante décadas a favor de los derechos de los inmigrantes. Jorge Agobian, Voz de América.
Y esta otra noticia que destacamos. Activistas defensores del aborto en Estados Unidos anuncian movilizaciones para este fin de semana, mientras el presidente Joe Biden responderá hoy a crecientes presiones para tomar una acción ejecutiva que proteja el acceso al aborto, mientras miembros de su propio partido le piden ser más contundentes sobre el tema después de que la Corte Suprema de Justicia anuló el derecho constitucional al procedimiento. El mandatario se referirá a la protección del acceso a los servicios de atención de la salud reproductiva y se espera que describa acciones destinadas a tratar de mitigar algunas sanciones potenciales que las mujeres que buscan un aborto pueden enfrentar después del fallo, pero tienen una capacidad limitada para salvaguardar el acceso al aborto en todo el país. El presidente Biden formalizaría también las instrucciones a los departamentos de Justicia y Salud y Servicios Humanos para que rechacen los esfuerzos para limitar la capacidad de las mujeres de acceder a medicamentos abortivos aprobados por el gobierno federal o de viajar a través de las fronteras estatales para acceder a los servicios de aborto clínico. Según funcionarios al tanto del tema, la orden ejecutiva de Biden también ordenará a las agencias que trabajen para educar a los proveedores médicos y las aseguradoras sobre cómo y cuándo deben compartir información privilegiada del paciente con las autoridades. Un esfuerzo para proteger a las mujeres que buscan o utilizan servicios de aborto. Desde la emisión del fallo, el presidente Biden ha enfatizado que su capacidad para proteger el derecho al aborto mediante la acción ejecutiva está limitada sin la acción del Congreso.
Y en otras noticias, conmoción mundial por el asesinato del más importante líder asiático de las últimas décadas, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Japón está de luto por el asesinato de uno de sus líderes políticos más importantes de los últimos tiempos, el ex primer ministro Shinzo Abe, principal impulsor de la economía nipona a través de diversas reformas que situaron al país como una potencia relevante en el panorama mundial y promotor de la candidatura de Tokio 2020 para los Juegos Olímpicos. Los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de Abe luego de que recibiera dos disparos en un acto electoral a plena luz del día, una en el cuello y la otra directa al corazón. Esta noticia cae como un balde de agua fría en una nación en la que la violencia armada no es habitual y donde el uso de las armas está estrictamente controlado. La policía japonesa ya ha detenido a un hombre como presunto autor del ataque. El sospechoso Tetsuya Yamagami, de 41 años, era un exmiembro de las Fuerzas Armadas del país y se le investiga ahora por intento de homicidio, según la información que llega desde los medios japoneses. El tirador disparó a Abe por la espalda y el artefacto que utilizó era de fabricación casera, probablemente conseguido por internet. Las reacciones no han tardado en llegar, empezando por el actual jefe del ejecutivo japonés, Fumio Kishida, quien condenó el ataque y con la voz entrecortada denunció la naturaleza bárbara y maliciosa de los hechos que transcurrieron en medio de unas elecciones, algo que aseguró no se puede tolerar. Además, el actual ministro ha cancelado su agenda electoral. Abe fue un aliado inquebrantable de Estados Unidos y la Casa Blanca Blanca lamentó su muerte a través de un comunicado en el que dijo textualmente: "Estamos impactados y tristes por la noticia de la muerte del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y estamos siguiendo muy de cerca la información que surge desde ese país". Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, que se encuentra en Indonesia, también expresó su pesar.
"Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y el pueblo japonés. Este es un momento muy, muy triste".
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Sintonizan. Buenos días, América. Y seguimos informando. Venezuela podría retomar las exportaciones de gas que no habían sido permitidas por órdenes ejecutivas emitidas durante la administración del expresidente Donald Trump. Carolina Alcalde con detalles.
La autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de extender una licencia que permitirá al gobierno de Venezuela importar gas licuado se traducirá en un impacto positivo especialmente para los ciudadanos que durante los últimos años han hecho frente a una importante escasez de gas doméstico. El economista y calificador de riesgo Leonardo Buniac añade que también tendrá importantes repercusiones sobre la expectativa de los agentes económicos.
Quisiera que las cosas se encaminan hacia un potencial levantamiento de sanciones que pueda ir inclusive más allá de lo energético y puede incluir, por ejemplo, sanciones financieras que permitan una reestructuración, un refinanciamiento, es decir, una renegociación, por ejemplo, de la deuda pública venezolana y que eso pueda facilitar ya nuevamente que Venezuela pueda tener en el futuro acceso a los mercados financieros internacionales de deuda.
Buniac precisa que Venezuela podrá comprar gas licuado a Estados Unidos a través de pagos directos, pero no mediante intercambio de petróleo. Y consultado por La Voz de América, el experto estima que la medida que se anuncia días después de la visita de una delegación de la Casa Blanca a Caracas pudiera guardar relación con los intentos de lograr que el gobierno venezolano regrese a las negociaciones con la oposición en México.
Hacia un proceso de reordenamiento, pues, de orden democrático, que satisfaga de alguna manera algunos requerimientos que siguen los Estados Unidos de Norteamérica. Esto no significa cambio de gobierno, esto no significa cambio político.
En varias ocasiones, el gobierno del mandatario Nicolás Maduro ha atribuido la crisis que atraviesa el país a las sanciones implementadas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicaragua expulsó a 18 religiosas extranjeras de la Orden María Teresa de Calcuta, quienes realizaban labores caritativas en el país hace más de 30 años. Donaldo Hernández tiene el reporte.
Queremos agradecerles a la diócesis y a todo Costa Rica por el amor con el que nos han recibido. Hablo en el nombre de todas mis hermanas, ¿verdad?, que hemos venido desde Nicaragua para Costa Rica.
Es el sentir de las 18 misioneras de la caridad al llegar a Costa Rica, tras ser expulsadas este miércoles por el gobierno de Nicaragua.
La Madre Teresa siempre decía, obras de amor son obras de paz.
La Asociación Misionera de la Caridad es una organización que fundó la Madre Teresa de Calcuta, luego de una visita que hizo a Nicaragua en 1986 durante la Guerra Civil. Las religiosas mantenían una guardería, un hogar para niñas víctimas de abuso o abandono y un asilo de ancianos.
El gobierno nicaragüense las ha expulsado. Que pasaron momentos difíciles de zozobra, de angustia. temerosa de su integridad física.
Según el gobierno de Nicaragua, las misioneras de la caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que se trata de represalias políticas.
Contabilizamos casi 14 religiosos en el exilio y a esto se suma el desplazamiento de las hermanas, de las monjitas de la caridad y del cierre de su institución.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ha ilegalizado desde el año 2018 a más de 800 organizaciones no gubernamentales, incluidas las humanitarias como las misioneras de la caridad. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y Argentina sufre uno de los peores momentos económicos de los últimos 20 años en medio de una fuerte confrontación política con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, insistiendo para controlar el gobierno y el poder. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
La renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán, acorralado por la grave crisis económica y la falta de un plan serio para salvar las finanzas del país, desencadenó una semana muy difícil para los argentinos y profundizó los problemas de fondo, con una inflación que se allega al 58%, un desempleo del 40%, una pobreza del 52%, inestabilidad y crecimiento del valor del dólar, falta de precios de referencia y aumento de todos los productos, pero sobre todo de los alimentos. A pesar de todo, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, se mostró confiada y dijo que continuarán con el rumbo del gobierno.
Estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda.
Las fuertes diferencias de criterios y la interna política entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández demuestra que el poder y el control no están en las manos del mandatario y aumenta la incertidumbre. Por eso el presidente del Banco de Inversión, José Ignacio de Mendiguren, reclamó un gran acuerdo político.
No es menor la inflación, es un tema grave, es un problema que no lo va a resolver ni un ministro ni un gobierno. Para mí tiene que haber un acuerdo donde tiene que participar la oposición, porque no podemos dejar ver lo que está pasando la inflación en el mundo. Nosotros con esta inestabilidad y que además entramos a la crisis de la pandemia con 54% de inflación.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otra noticia. El fuerte aumento mundial de la inflación amenaza con empujar a la pobreza a millones de personas y estancar la economía mundial. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las altas tasas de inflación han hecho que desde marzo de 2022 el número de personas pobres en los países en desarrollo aumente en 71 millones, según advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero el fenómeno también se ha extendido a países y continentes desarrollados como Estados Unidos y Europa, alcanzando niveles récord que incrementan la preocupación por esta problemática. La inflación en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en 40 años, luego de que los precios de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos aumentaron desde mayo, mientras el alza de precios en los 19 países que usan el euro como moneda única se ubicó en un récord de 8,6% en junio, motivado por los altos costos de la energía. El economista Marco Aurelio Peña analizó el tema para La Voz de América.
Está generando el temor de una estanflación, estancamiento económico con inflación. Algo similar a lo que vivimos en los años 70 con la crisis del petróleo.
En tanto, el sociólogo y economista Oscar René Vargas explicó que a medida que aumentan las tasas de interés en respuesta a la altísima inflación, existe el riesgo de que se desencadene más pobreza inducida por la recesión, que exacerbará aún más la crisis, acelerando y profundizando la pobreza en todo el mundo.
Yo creo que el problema es que la inflación se va a traducir en recesión. Y entonces va a haber una combinación de recesión con inflación.
Según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, realizado en 159 países en vías de desarrollo, el aumento del precio de los productos básicos ya está teniendo impactos inmediatos y devastadores en los hogares más pobres. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa John Burnett. El paulatino ascenso de Ons Jabeur tanto en los rankings del tenis, en los cuadros de diversos torneos y ahora en Wimbledon la llevó a la gran final de individuales de un Grand Slam. Se trata de un logro de ribetes históricos ya que Jabeur es la primera mujer africana y árabe que alcanza esa instancia en la era profesional. La tunecina de 27 años avanzó a su primera final de Grand Slam tras la derrota el jueves a su amiga Tatjana Maria. Quiero más. Busco inspirar a muchas más generaciones. Túnez está conectado con el continente africano. Quiero ver más jugadoras de mi país, del Medio Oriente, de África, dijo Jabeur, quien se sentó en su silla y echó la cabeza hacia atrás tras la victoria más importante de su carrera. El sábado, Jabeur, la tercera cabeza de serie en el All England Club, se medirá contra otra jugadora que se estrenará en la final de un slam, la kazaja Elena Rybakina. La 17ª preclasificada abrumó a la rumana Simona Halep, campeona de Wimbledon en 2019, en la segunda semifinal. Esta es la primera final de Wimbledon desde 1962, con dos mujeres que se estrenarán en la definición de un duelo de Grand Slam. Por otra parte, Rafa Nadal se retiró del torneo de Wimbledon un día antes de disputar las semifinales debido al desgarro de un músculo abdominal. Por desgracia, como se lo imaginarán, si estoy aquí es porque tengo que retirarme del torneo, dijo el astro español durante una rueda de prensa en el All England Club el jueves. El dueño de 22 títulos de Grand Slam tenía previsto enfrentar a Nick Kyrgios por una plaza en la final. Kyrgios, por su parte, avanzó a su primera final en una de las cuatro grandes citas del tenis. El australiano se medirá contra Novak Djokovic o Cam Norrie por el campeonato el domingo. John F. Burnett, Voz de América.
Los Rolling Stones se presentaron el jueves en la ciudad de Ámsterdam, donde hace una semana se vieron obligados a interrumpir su gira europea 60 de los 60 años de la banda debido a que Mick Jagger dio positivo por coronavirus y tuvo que aislarse durante varios días. El músico parece estar totalmente recuperado, como se evidenció en Milán y ahora en Holanda. La gira comenzó en Madrid el 1 de junio. Previo al tour, conversamos con Jackie Prieto, profesora de idiomas, residenciada aquí en Washington, quien ha asistido a varios conciertos de la agrupación británica, el más reciente en octubre pasado.
Bueno, fue en el Stadium de los Buccaneers. La noche estaba maravillosa. Llovió un poquito, pero es la típica lluvia de Florida. Y tocaron casi 2 horas y media, 3 horas. Pero es que de verdad que yo no sé dónde sacan esa energía.
Tanta energía, sí, claro.
O sea, son fantásticos. Y el Mick Jagger es fantástico. Sí. Es fantástico. Mick Jagger es...
Y tú te pones a escuchar los intros de esas canciones, es puro blues.
Sí.
Totalmente.
Sí.
Solo que este señor McCartney es muy prolífico.
Sí.
Ha sido toda la vida y ahí lo tienes tú todavía componiendo y haciendo... Claro, él ya perdió la voz, ¿no? Totalmente.
Sí,
¿no?
Pero eso es lo que no tiene... Mick Jagger tiene la misma voz.
Pero
que
mira, claro.
Es hacer una cosa que... La misma voz y la misma energía. O sea, ese señor se puso, se arrodilló y se paró y pegó un split, o sea, en toda la pista que yo decía, pero no puede ser. O sea, este señor tiene 78 años, no puede ser. Porque el Mick Jagger... sale y él sale siempre con una chaqueta y debajo tiene como 5 camisas. Lo primero que se saca es la chaqueta y después se va quitando las camisas, poco a poco, a medida que va sudando y que va corriendo, ¿no? Cuando yo lo vi la primera vez, que se quitó la penúltima chaqueta, porque siempre termina con una, se queda, no se quita la ropa, se queda siempre con una camisa, que hizo así, yo lo vi los abdominales, yo casi me muero. Yo le dije a Virginia Bushel,
Virginia vino conmigo. Me acuerdo de ella, claro.
Bueno, yo le dije a Virginia, o sea, yo me puedo morir hoy, que yo estoy feliz. No, el tipo es de verdad que son buenos.
Y hoy viernes vuelve al escenario Carlos Santana, quien esta semana se desmayó durante una presentación de la llamada Gira Milagrosa Supernatural, Miraculous Supernatural Tour, junto a Tierra, Viento y Fuego en el estado de Michigan. Los médicos determinaron que Santana se desmayó por deshidratación y porque la temperatura superaba los 40 Celsius bajo las luces del escenario. El concierto del 6 de julio en Pittsburgh, Pensilvania, fue postergado para agosto 4, pero sin Tierra, Viento y Fuego. Según Cindy Blackman, esposa del músico, Santana se siente lo suficientemente bien como para reanudar su milagroso tour supernatural el viernes 8 de julio en Noblesville, Indiana. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.